Tenemos en la línea a la periodista Ivonne Melgar y nos da un enorme gusto tenerte, Ivonne. Te saludo con muchísimo gusto y mucho cariño. Ivonne, cuéntanos un poco qué pasó, porque es como de estas historias que de pronto hay tanto lo que sucede en nuestro país que pudiera quedar ahí un poquito escondida. Adelante, Ivonne, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Al contrario, muy buenos días, Javier, muy buenos días, Gaby. Gracias a ustedes, de verdad. Gracias por visibilizar y por darnos la oportunidad de contar lo que está pasando con esta historia, porque esa es la tragedia con este tipo de violencias institucionales que a veces pasan desapercibidas porque no las vinculamos a la gran violencia que desgraciadamente vivimos, ¿no? Sí. Y yo creo que ayer tuvimos una gran historia en el Senado de la República, sede por el momento de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y ustedes compartían hoy el audio más hermoso que parece música para nuestros oídos, porque creo que fuimos por Olga ayer, recuperamos a la feminista, a la ministra, a la defensora de las mujeres. De verdad, a mí se me enchinó la piel cuando la empezamos a escuchar escalar el tono, y déjenme compartirles esta gran historia que ayer atestigué como feminista y como reportera, Javier y Gaby, y de verdad gracias por el privilegio de compartirlo. Porque lo que sucede es que venimos desde 2020 construyendo una ley 3 de 3 gracias al empuje de las mujeres que dicen ningún agresor al poder. ¿Qué quiere decir esto? Que ni los acosadores, ni los violentadores políticos, ni quienes han ejercido violencia doméstica y por lo tanto son deudores de la pensión alimenticia de sus hijos, pueden llegar a la boleta. Eso fue desde 2020 una iniciativa, el INE y el Tribunal Electoral le dicen sí en 2021, se hace un llamado a los partidos, por eso se deriva la historia de un violador no puede ser gobernador, porque estaban proscritos, al menos moralmente, quienes habían agredido a las mujeres y a sus familias. Y así empieza en toda la República una ola, porque hay que decirlo, una ola legislativa y de activismo feminista de mujeres para que hoy en todo el país 8 estados han legislado o están por legislar en sus constituciones locales o en sus leyes locales en esta materia.
Okay.
Y llegamos al gran punto en julio, que Yucatán e Hidalgo asumen en sus propias leyes que esto debe respetarse, la ley 3 de 3, y en particular en Yucatán se establece que no solo para los candidatos a cargos de elección popular, sino también para los integrantes del gabinete, para el gobernador, para los titulares de organismos autónomos, incluido el comisionado de Derechos Humanos del Estado. Y vamos en este gran avance, hablamos incluso nosotros recientemente con Indira Sandoval, que es una de las impulsoras desde el grupo Las Constituyentes, y nos decía que vamos a tener en septiembre a nivel federal, Javier, Gaby, algo muy importante, que es una iniciativa ciudadana para que a nivel federal también se legisle. En esa ola de emoción estábamos de visibilizar en tendederos de plazas públicas a los hombres que no les pagan pensión a sus hijos, cuando nos llega la acción de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que dice que no le gusta la ley de Yucatán ni la ley de Hidalgo, bajo el argumento de que los que no pagan pensión tienen derechos políticos y que el movimiento radical feminista, que está peleada con viejos machismos, no sé qué quiere decir con viejos machismos, les quiere quitar sus derechos a estos pobrecitos irresponsables que no pagan pensión.
Esto, y a ver, otra vez, ¿esto lo dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos?
Así es, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su acción de inconstitucionalidad presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pone estos argumentos y dice, ¿cómo van a poder estos hombres pagar sus pensiones si ustedes les quitan el trabajo? Si ustedes no les dan chance de trabajar.
Dios santo.
El argumento de las colectivas es, no, trabajar pueden y deben. Lo que no pueden es ser representantes de los intereses de la nación.
Exacto.
Porque el modo honesto de vivir debe estar por encima de cualquier punto y respetar el interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes en este país, tiene que ser parte del modo honesto de vivir. Y por eso fuimos ayer al Senado con las firmas de más de 1,000 mujeres integrantes de más de 390 organizaciones a decirle al Senado, revisen esa designación que el Senado hace del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque no está representando los derechos humanos de los mexicanos. Wow. Eso fue lo que pasó ayer.
Bueno, a ver, entonces, están estas voces, está este reclamo. ¿Cómo lo reciben? O sea, esta voz de Olga Sánchez Cordero tiene fuerza dentro del Senado, esto que replica la senadora, la exsecretaria de Gobernación. Entendemos, y de verdad qué buen contexto nos da, Ivón, para entender el tema, para que no se pierda en la agenda. ¿Qué sucede ayer? ¿Se logra algo frente a esta postura de la comisión? A ver.
Gaby sabe que yo soy una optimista, sí, por fortuna.
Pero y a veces eso está bien, pero qué bueno.
Pero yo prefiero leerlo así. Pasamos de la indignación a la esperanza y a la expectativa. ¿Por qué? Porque nos topamos primero con un Senado que, en representación de las presidentas de las comisiones de derechos humanos, Kenia López Rabadán, senadora del PAN, y la presidenta de la Comisión de la Niñez, la senadora Josefina Vázquez Mota, reciben este pronunciamiento ayer temprano y comparten la indignación diciendo no se vale que la comisión haga esto, y vamos a revisar tanto la designación de Rosario Piedra Ibarra como lo que está sucediendo con esta impugnación. Sí. Después termina esta rueda de prensa y nos vamos a buscar a Olga Sánchez Cordero para entregarle el pronunciamiento. Nos la encontramos en los pasillos y muy discreta, muy respetuosa, muy institucional. Ella es de Morena, fue secretaria de Gobernación, cuidó mucho las pulsiones antifeministas del gobierno de la Cuarta Transformación. Nos dice, ahora sí, ya no con prudencia, que estaba muy indignada, sí, muy preocupada, y que no sabía por qué tenía esos asesores la comisionada Rosario Piedra. Sí. Y que iba a tratar de hacer algo. Entonces, Patricia Olamendi, Sara Lovera, Indira Sandoval y su servidora le dijimos, senadora, por favor, rompa el silencio. Su voz es fundamental en estos momentos. Y dijo, sí, yo voy a hacer algo. Media hora después estaba integrando el evento de la presentación de la consulta infantil y juvenil del INE con la senadora Josefina Vázquez Mota, y ahí hace un primer pronunciamiento diciendo que sí era violencia doméstica, emocional, contra las niñas y niños, pensar que los deudores de pensión no debían ser penalizados electoralmente, ¿no? Uh-huh. Pero hacia las 4 de la tarde, Javier y Gaby, y esa es la gran noticia, ya no era esta prudente senadora de la 4T diciendo, pues no quiero lastimar los tinglados de la autoproclamada Cuarta Transformación, porque eso es lo que se dice, que la comisionada de Derechos Humanos responde a unas agendas del gobierno, no a su propia agenda. Y ahí tenemos a Olga recuperada, a la ministra de otros tiempos, romper el silencio y ya directamente decir que va a mandar a llamar a la presidenta de la comisión y con todas sus letras asumir que ella no está de acuerdo con esta defensa de los violadores que son los deudores de pensión. Entonces creo que sí estamos ante una gran expectativa de que se pueda frenar esta intentona, porque lo que pasa es que si se frena la ley de Yucatán, se estaría estableciendo precedente.
Exactamente, y eso sería precisamente lo grave de todo esto. Ivón, lo contaste de manera extraordinaria, sí, y además nos dejas con tu entusiasmo y una sonrisa, por supuesto. Te mandamos un gran, gran abrazo, Ivón, de verdad, que tengas un muy bonito día. Gracias por estar con nosotros.
Al contrario, la agradecida soy yo con ustedes, Javier, Gaby.